Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 28 de enero y es la 1:10 de la tarde. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio que se ubica en la Plaza de España de Ferrol. Vamos a ponerle un poco de color a este lunes en el que tendremos precipitaciones, alternando ahora, como sucede a estas horas de la mañana, con algún que otro claro. Y en el espacio Libros COPE, después del tiempo de Usted Dirá, a partir de la 1:30, charlaremos con María Jesús Millarengo, que viene de presentar el pasado viernes en su tierra natal, en Neda, dos últimos trabajos literarios. Una vecina del municipio que, tras muchísimos años siendo profesora, ahora en su jubilación se ha decidido a autoeditar y a publicar. Y también nos acercaremos a la asociación Xeración, que está formada, bueno, pues por jóvenes con experiencia internacional, realizan intercambios y multitud de actividades como la que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en la Casa de la Juventud de Ferrol. Allí hablarán de términos que vendrán a revolucionar el mundo en los próximos años, si no lo están haciendo ya. Esas monedas virtuales, el Bitcoin, actualmente un Bitcoin equivale a más de 3.000 euros, ahí es nada. O también hablaremos del blockchain, cómo se intercambia también esta red, que es anti-hacker, según muchos prometen, para realizar diferentes operaciones. Os ampliaremos la información sobre estos términos y dentro de unos minutitos, a partir de la 1:05, también charlaremos con el gerente del área sanitaria de Ferrol, con Ángel Facio Villanueva, sobre el número de actos asistenciales del pasado 2018, del balance de las listas de esperas, tanto para operaciones como para consultas, de la falta de facultativos o de pediatras. Y es que mañana, a partir de la 1, los alcaldes de San Sadurniño, Cerdido y Moeche se reunirán con él para demandar la puesta en marcha nuevamente de ese servicio de pediatría itinerante por esos ayuntamientos y también por el de Asomozas, o le preguntaremos cuándo está previsto iniciar esos trabajos que forman parte del plan director de mejoras del Hospital Arquitecto Marcide. Estos son algunos de los temas de hoy, pero vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, concretamente en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura alrededor de los 13 grados ahora mismo, cielos que intercalan nubes y claros, y también alerta amarilla en la zona litoral costera. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saudos, o tempo na zona de Ferrol volve quedar determinado por unha zona intermedia entre altas e baixas presións, anticiclón nos Azores, borrasca ao norte da Península Ibérica, e polo tanto esta situación aporta inestabilidade, así que os ceos estarán moi grises pola mañá, con chuvias de tipo intermitente, precipitacións que tenderán a desaparecer pola tarde, ao mesmo tempo que se abrirán algúns claros no ceo. Temperaturas suaves, oscilando entre os 10 de mínima e os 13 de máxima, e ventos de oeste noroeste con algún intervalo forte nas primeiras horas do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, ahora se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, destacar a primera hora de la mañana, en torno a las 7:34, el 061, Urgencias Sanitarias, daba la alerta al 112 Emergencias de Galicia sobre un atropello de un hombre de 44 años en la calle Rastro de Ferrol, pasando el mercado y enfrente del arsenal militar. En el punto se encontraba una ambulancia asistencial, inmediatamente también acudieron efectivos de la policía local de Ferrol, y es que tras una colisión colisión por alcance entre dos vehículos. Uno de ellos se fue contra un hombre que se encontraba en la calzada. Resultó herido leve y fue desplazado en esa ambulancia asistencial al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A partir de las 3 de la tarde también se cortarán el tráfico con motivo de esas obras del colector de Navantia del carril en dirección a Caranza y a la altura de la travesía de Batallones y la calle Ánimas, con motivo de la colocación de nuevos tubos. Y también recordemos que los cambios de límite de velocidad afectarán a diferentes vías también aquí en nuestra comunidad. Pasan de los 100 kilómetros por hora a los 90 kilómetros por hora, sobre todo, bueno, pues en esas vías secundarias. Así que mucha precaución también al cambio de estas velocidades.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el capítulo del día, nuestro compañero Javier García nos trae los detalles, sobre todo, de esa presencia en Ferrol del consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, dentro de ese ciclo Conversas No Parador. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues Francisco Conde ha estado en este caso hablando de diversos asuntos de sus competencias, entre ellos lógicamente del sector naval. Ha destacado que es importante ese contrato de construcción de esas 5 fragatas de la serie F-110. También pide a Navantia que lleve a cabo ese proyecto de construcción de un dique seco para poder actuar en estas fragatas, y también que estas fragatas pueden ser también un escaparate para futuros contratos con otras armadas. Dice que con el dique seco se conseguiría unas mejores condiciones laborales. Y también ha destacado que la industria auxiliar, los trabajadores de las compañías, son fundamentales en el futuro de Navantia. También ha vuelto a asegurar que la Xunta de Galicia está dispuesta a colaborar para su formación. Y también, con respecto a otros asuntos, ha destacado, por ejemplo, Francisco Conde, que las empresas electrointensivas, que tenemos una aquí en nuestra comarca como es Megasa, tienen que plantearse ya de alguna forma algún tipo de colaboración por parte del gobierno. Ha puesto como ejemplos Francia o Italia, donde las empresas electrointensivas tienen unas condiciones especiales. Pide también Francisco Conde al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que de alguna forma se aplique un modelo similar aquí en España y concretamente en Galicia. Y también, por ejemplo, con respecto a las infraestructuras, ha destacado que la autopista AP9 tiene que ser transferida ya a la Xunta de Galicia y que además hay que buscar que el gestor, en este caso la empresa que la lleva, no se esté enriqueciendo a costa de los gallegos. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Para hacer balance de la jornada que ha transcurrido el fin de semana y que afianza al Racing de Ferrol como líder, tenemos a nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Sí, a pesar de que segundo empate consecutivo de los pupilos de Emilio Larraz, que vamos a escuchar al mediodía, y destacar pues que como perdió el Bergantiños ahora tiene 2 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el conjunto de Carballo. Perdió el Somozas después de 8 jornadas, 1-2 en casa ante la Unión Deportiva Ourense. En fútbol sala, gran noticia por la victoria de Oparrulo, y además ha fichado un brasileño del que hablaremos en el programa a las 3:30, y derrotas de el Basi Ferrol en baloncesto femenino y del Intasa San Sadurniño en voleibol. De todo ello y de todo el repaso lo que ha pasado el fin de semana hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, muy atentos estaremos a ese resumen de lo que ha sido la jornada deportiva de los equipos y deportistas de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Todo ello a partir de las 3:30 aquí en la misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño la señora María del Carmen Vergara Rodríguez, conocida por María de Severino, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Severino y Pilar Martínez Vergara, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Qué, chaval? ¿Nos hacemos unas rebajillas? Sin mariconadas, nada mariconadas. Un colchoncito a 49 euros por aquí, una silla de comedor a 29 euros por allá. Si es para liberar tensiones. Vamos, hombre, que Mueble Manía nos las quitan de las manos.
Y son las rebajas de Mueble Manía.
Venga, a ese pari, hombre.
En Coruña, Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
Nosotros nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos enseguida en COPE Más Ferrol, esto es en el 97.9 de FM, con muchos más contenidos y con esa entrevista a Ángel Facio Villanueva, gerente del área sanitaria de Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
En COPE Más Ferrol, cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, actualizamos la información. En cuanto al tiempo, tenemos una temperatura fuera de los estudios en la Plaza de España de 13 grados. Nubes y claros, pero eso sí, la probabilidad de precipitaciones se incrementará durante la noche al 80% y no se descartan tampoco lluvias por la tarde. Además, está activado, lo hará hasta las 9 de la noche, ese aviso amarillo por olas en toda la franja costera que podrían sobrepasar incluso los 5 metros de altura. Para mañana martes la situación se complica, con vientos que soplarán moderados y lluvias intensas, sobre todo por la mañana. También hablamos de sucesos. Según informa la policía local de Ferrol, en la mañana de ayer domingo fue detenido en la puerta de la discoteca Onda un varón de nacionalidad italiana como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca a otro joven, al que apuñaló en una pierna causándole una herida de 3 a 4 centímetros por la que necesitó asistencia médica. También la policía participó en la mañana del sábado en el decomiso de 6 kilos de almejas de procedencia ilegal que se estaban vendiendo en el barrio de Caranza. También se efectuaron diferentes controles que vienen siendo habituales de alcohol y drogas durante el fin de semana. Se hicieron pruebas a 60 conductores y como resultado 4 de los 60, 2 hombres y 2 mujeres, arrojaron resultados por encima de lo permitido. Y también os contamos que esta misma mañana el Partido Popular de Ferrol compareció en rueda de prensa en la sala de comisiones. Tanto el concejal Alejandro Padilla como José Tomé denunciaron una vez más el caos y la paralización de los servicios municipales, afirmando, dicen, que no hay área de gobierno que no haya tenido ningún problema durante este mandato. Los servicios básicos para el día a día de la ciudad, recalcan, carecen de contratos. Las propias empresas no quieren prorrogarlos porque saben que el alcalde no va a sacar pliego alguno y dicen les sale más rentable pasar facturas a reconocimiento extrajudicial y así ganar más dinero. Y también recordamos que ayer domingo se cumplieron 20 años del fallecimiento del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. Hubo homenajes a título póstumo y también actuaciones en el Teatro Jofre de Ferrol. Además, el Ayuntamiento de Salamanca, donde falleció, dedicará el Día del Libro de este año a Gonzalo Torrente Ballester.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a hablar de sanidad, un capítulo que últimamente parece preocupar y bastante a la población. Para ello vamos a comentar los diferentes datos que hemos conocido en los últimos días, también las reuniones del que vamos a entrevistar el gerente del área de gestión integrada de nuestra comarca sanitaria de Ferrol, con Ángel Facio Villanueva, de la reunión que va a mantener mañana con diferentes alcaldes, en este caso de San Sadurniño, Moeche y Cerrido, por el tema de la falta de pediatra, esto entre otros datos. Señor Ángel Facio Villanueva, gerente del área sanitaria de Ferrol, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comentamos ya la semana pasada esos tiempos de espera por los que en principio se queja muchísimo la población, pero que apenas han variado cifras con respecto al año 2017. Conociendo los datos del 2018, la espera media para una operación en Ferrol es de 39,2 días y en las consultas son 61,8 días los que tienen que esperar de media, bueno, pues las personas para poder acudir al especialista. Esto sí, casi 2 puntos más que hace un año. ¿Cómo valora estas cifras?
Bueno, yo creo que las cifras reflejan que se hace un gran esfuerzo entre los profesionales de la gerencia en su conjunto para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de Ferrol y comarca, ¿no? La cifra real quirúrgica se mantiene, evidentemente es un esfuerzo porque haciendo más actividad, lógicamente, que se ve en las cifras de actividad, hemos hecho más actividad y se mantienen los tiempos, lo cual es un esfuerzo adicional. Y en el caso de consultas, pues la cifra que se consigue es 2 días menor que la del año anterior, 2017, con lo cual, bueno, pues estamos en la línea de ir mejorando unos resultados que nosotros siempre decimos que no estaremos nunca satisfechos mientras que haya alguien que esté esperando más de lo que considera. Nosotros tenemos que trabajar con prioridades, lógicamente nosotros atendemos a los pacientes según la prioridad que se establece y la establecen los propios facultativos, y en base a eso pues damos respuesta siguiendo los patrones de gravedad, lo más grave en primer lugar y así subsecuentemente.
Lo más grave es la prioridad número uno, ¿no?, que se sitúa en los 30,7 días. Existen diferentes vías rápidas también en la gerencia local, sobre todo para tratar, bueno, pues determinados asuntos como es el protocolo del cáncer de mama, de colon o de pulmón. Estos son lo más urgente, ¿no?, que ustedes consideran para acortar estos tiempos de espera.
Sí, la realidad es que nosotros entendemos, yo soy médico de familia y por tanto también la percepción que tiene que trasladarse a la población es que desde el primer momento, cuando hay un contacto del paciente con el sistema, todos trabajamos en el sentido de dar la mejor respuesta y la más rápida posible a los pacientes que no deben esperar, aquellos en los que pues la espera puede ser un problema y por tanto señala adecuadamente pues aquellas líneas, aquellas patologías, a veces pues el cáncer de mama como menciona u otras patologías que evidentemente no deben esperar. Y para eso pues la organización se ha establecido un sistema de vías rápidas que intenta dar respuesta en un tiempo que está garantizado por ley ahora y que nos obliga y nos pone la presión de dar esa respuesta en el menor tiempo posible, y así estamos haciendo, como se ven las cifras obtenidas en el año en el año 2018 y que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Es decir, las vías es algo que llevamos trabajando de forma continuada pues en los últimos años, lógicamente.
En total son 15.308 las personas que esperan a ser atendidas en consultas, una cifra pues bastante alta, ¿no? Nada desestimable. ¿Ocurre que algunas veces también cuando hay algún cambio de día o cuando la persona no puede asistir, esto también ralentiza de alguna manera todos esos protocolos de consultas especiales?
Bueno, los protocolos, sobre todo las vías rápidas, para que no haya ninguna duda, lo que se intenta es garantizar los tiempos, situaciones de poder no contactar con el paciente o que el paciente tenga alguna dificultad para acceder o asistir a las citas programadas, nos obliga a reintentar y a volver a contactar, con lo cual nuestra preocupación es que en lo que depende de los dispositivos sanitarios demos la respuesta en ese tiempo. A veces las circunstancias del paciente no lo permiten, pero proactivamente nosotros nos dirigimos a ellos para garantizar esa respuesta rápida. Y el volumen de consultas que se hace en lo que es el conjunto del hospital son unas 332.000 consultas al año. Realmente estamos hablando de un volumen de consultas muy amplio y realmente, bueno, pues el esfuerzo de los profesionales en coordinar y dar respuesta a todo esto es importante.
Los profesionales sanitarios, además de la Gerencia Integrada de Ferrol, realizaron más de 7.300.000 actos asistenciales a lo largo del año 2018. Unas cifras que también son altas para una población aproximadamente la que están atendiendo de 200.000 habitantes, ¿no?
Pues sí, es un volumen de actividad muy alto. La verdad es que es nuestro trabajo en el día a día. Y para eso tenemos que estar un poco coordinados todos los profesionales, como decía, sanitarios y no sanitarios, para dar la mejor respuesta. Evidentemente, como priorizamos las cosas, aquellas cuestiones que no pueden esperar, pues no esperan y por tanto tenemos esas vías. Pero tenemos que trabajar en el seguimiento del paciente, que el paciente se sienta acompañado en todo momento y que pues tanto los centros de salud o los puntos de atención continuada como en el propio hospital pues tenga la respuesta más ágil posible. Y en eso trabajamos en coordinación los facultativos de primaria especializada y el conjunto de los profesionales sanitarios, tanto la enfermería como otros profesionales que nos ayudan a dar esa respuesta.
Señor Facio Villanueva, ¿utilizamos de una manera responsable la sanidad?
Bueno, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también, pues los dispositivos sanitarios. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en lo que es la atención comunitaria y ayudar a formar, y de hecho tenemos programas en que formamos a pacientes, vamos a montar el Consejo Asesor de Pacientes del área sanitaria, en la que pediremos la colaboración de los pacientes en todas estas cuestiones, que pueden ayudar también no solo a mejorar la percepción de los dispositivos sanitarios públicos que tiene Ferrol, que yo creo que son de alto nivel, y por tanto que así sea reconocido por los pacientes y se identifiquen con sus centros de referencia, tanto hospitales como centros de salud. Ahí es verdad que debemos también informar a la gente, evidentemente cuando alguien tiene una enfermedad crónica, imaginemos por ejemplo diabetes, tiene una preocupación. Tenemos que atajar esa preocupación y dar respuesta. Y para eso tanto su enfermera de atención primaria como sus médicos de atención primaria y los especialistas del hospital en caso de ser necesarios tienen que ponerse de acuerdo para dar la mejor respuesta y ayudar también a que el paciente sepa aquellas cosas en las que puede participar mejor y ayudarnos a hacer un seguimiento, el que es necesario, que a veces no necesariamente coincide con el que a veces por la preocupación uno puede tener. Pero el objetivo es que sepa las motivaciones de sus revisiones y todas las cuestiones que están protocolizadas para dar la mejor respuesta a cada uno de los pacientes.
Vamos a hablar también de otro asunto que está, bueno, pues provocando concentraciones, huelgas, protestas y demás, como es la falta de facultativos en muchas ocasiones, la no reposición de médicos de familia, la huelga indefinida también que mantienen los trabajadores de esos PACs, de puntos de atención continuada, dicen por la falta de medios y por no sentirse un poco integrados en el sistema. ¿Qué opina usted de todo esto? Muchos dicen que se está recortando en sanidad y en poner especialistas a disposición de la población. ¿Usted qué opina?
Bueno, a ver, yo creo que a veces hay que intentar explicar las dificultades que hay para mantener pues el volumen de actividad que decíamos que se hace, por ejemplo, en el área sanitaria de Ferrol. 7.300.000 actos sanitarios en su conjunto, es mucha actividad. Y evidentemente los profesionales que tenemos para hacer o dar respuesta a esa actividad son los necesarios. Los ratios de Ferrol, tanto en primaria como en especializada, se ajustan incluso en algunos casos inferiores a la media, no digo solo del Serga, sino a la nacional. Por tanto, esa situación es así. Si es cierto que puede haber dificultades para poder dar cobertura pues a las ausencias o a los permisos de profesionales que lógicamente legítimamente tienen su derecho a sus permisos, descansos o a situaciones sobrevenidas, y en esa situación a veces es difícil contar con profesionales. No tenemos profesionales en el mercado y en algunas especialidades es más notorio o más acusada esta situación. Y eso supone un esfuerzo. Lo que se intenta es, con los profesionales que tenemos, que tienen una gran implicación, pues están ayudándonos a dar respuesta a eso y en muchos casos de forma voluntaria están ayudándonos a dar esa respuesta que los pacientes necesitan.
Respuesta que a veces es insuficiente.
Bueno, a ver, yo tanto como insuficiente no diría. Yo creo que realmente lo que nosotros entendemos es que garantizamos la asistencia y en primer lugar hay que garantizar la asistencia urgente. Eso está garantizado en todo caso, ¿no? Que es lo fundamental. Evidentemente la percepción de la población de que en algunos casos no se da la respuesta a todo lo ágil que se pudiera, pues yo también la entiendo. Pero nosotros tenemos que trabajar en dar esa respuesta y nuestro esfuerzo es en garantizar que se dispone de los profesionales. De hecho, en este momento la situación de la estructura de cuadro de personal de Ferrol es una estructura que no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, con lo cual, bueno, pues está haciendo un esfuerzo en la medida que existen profesionales para dar respuesta a esas necesidades. Y eso es en lo que estamos en el día a día, que tampoco es una situación sencilla.
Dos últimas preguntas ya para finalizar, señor Facio Villanueva. Mañana a la 1 mantendrá una reunión con los alcaldes de Cerdido, Moeche y San Sadurniño, que demandan la reposición de ese pediatra que compartían también de manera itinerante con el concello de Asomozas. ¿Qué les dirá?
Pues que nuestra intención, lógicamente, y nuestro empeño es dar respuesta a esa demanda. Nosotros somos los primeros que queremos pues tener cobertura de la asistencia pediátrica en esos concellos. Evidentemente la situación se produce porque una profesional que desempeñaba ese puesto obtiene una plaza en una oposición, por tanto toma posesión de su plaza en otro sitio y eso nos genera la situación de tener que dar cobertura. En este momento no hay pediatras en ninguna lista de contratación, ni la que sería la gerencia de Ferrol, ni las áreas limítrofes, que es lo que la norma determina, y lo que estamos haciendo es con los profesionales de la gerencia que atienden a los niños en el conjunto de la gerencia de Ferrol, dar cobertura a los concellos de tal manera que de forma voluntaria y colaborando, como le decía antes, el esfuerzo que hacen los profesionales es muy grande, pues incluso trabajando en su horario ordinario de tarde, pues acuden por las mañanas a dar una buena asistencia a los niños de estos cuatro concellos. En eso estamos. Evidentemente, la plaza de pediatra de estos concellos es una plaza estructural, no obedece a ningún recorte, está financiada, tiene su presupuesto y, por tanto, cuando tengamos un profesional lo incorporaremos y ojalá sea lo antes posible porque nosotros somos los primeros que entendemos que queremos dar esa respuesta. Evidentemente, la realidad es la que es y, por tanto, cuando no existen profesionales disponibles para cubrir las plazas, lo cual puede ser llamativo en un entorno de una presión para acceder al mercado de trabajo en otras profesiones, pues por la situación que tenemos nosotros, hoy por hoy pues no tenemos un profesional que pueda dar esa respuesta, pero el tratamiento y el seguimiento de los niños de estos cuatro concellos lo están efectuando profesionales de la gerencia que están dando cobertura a estos cuatro concellos, desplazándose, como digo, en horario de mañana, de forma voluntaria, y son profesionales que tienen su trabajo de tarde establecido.
Ahora sí, para acabar, estamos muy pendientes también del comienzo de las obras de ampliación y mejora de ese hospital, arquitecto Marcibe, del plan director. ¿Para cuándo? A falta de ese permiso, presumiblemente que tiene que poner a disposición del comienzo de las obras el Ayuntamiento de Ferrol.
Bueno, pues a día, creo que no sabría estar seguro, pero creo que es el día 1 o el día 2 de febrero, finaliza el plazo de las empresas que quieran optar a licitar o ser las que vayan a construir o edificar lo que es la fase 1 del plan director. Por tanto, esa fase, digamos, está ya inminente. Es decir, hay un plazo para entregar las ofertas, se cerrará y a partir de ahí se seleccionarán las ofertas.
Ángel Facio Villanueva, gerente del área sanitaria de Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña María del Carmen Vergara Rodríguez, conocida por María de Severino, a los 96 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Severino y Pilar Martínez Vergara, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:21. Abrimos ahora los teléfonos y los micrófonos de la cadena COPE para vosotros, para participar en este espacio de Usted Dirá. Podéis llamar desde ahora mismo al 981-33-3105 y también mandar mensajes de texto o de voz al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. ¿Qué os parecen las declaraciones que acaba de hacer el gerente del área sanitaria de Ferrol? Bueno, alude sobre todo a la falta de profesionales para la no cobertura momentánea, según nos ha comentado, de estos puestos de médico pediatra y también de diferentes facultativos. Situación que afecta a los municipios de Fene, Mugardos, San Sadurniño, Moeche, Cerrido, Asomozas, etcétera. ¿Cómo veis vosotros la atención sanitaria? También estos tiempos de espera que acabamos de comentar. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo es necesario comentarlo. Vamos a ver, están dando una gratificación por saber quién mató unos caballos de estos que son los silvestres, salvajes. Los mataron con una barra de hierro. Está enterada, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, bueno, pues no es pasarme de listo. Esto lo que tiene que seguir los pasos por donde pasaron los caballos. Si pasaron, aplastaron alguna cosecha, el propietario ensañado pues le dio con un caballo, porque una persona normal no lo hace. La investigación está sobre eso. A ver qué daño han hecho los caballos, que efectivamente están sueltos, pero a lo mejor han hecho daño y se ensañan con ellos. Nada más, buenos días.
Muchísimas gracias. La llamada por esta reflexión. Nosotros seguimos en Usted Dirá 981-33-3105 y también está en marcha, como siempre, como todos los días, el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. 687-968291. Continuamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, mire, contenos.
Yo quería dar una enhorabuena al doctor Llaneza, que fue nombrado, bueno, no sé, de algo de neurología en Galicia, jefe, hay un aumento en la residencia para el MBA. Lo que pasa que debíamos que pensar todos es que cuando vayamos a una consulta, si tenemos consulta, que vayamos. Eso no podemos ir, llamemos, porque fue otro día, llamaron a 12 personas y no había nadie.
Sí.
Yo pienso que la lista de espera a veces también la hacemos nosotros mismos. No quiero decir que la residencia trabaje bien, pero que debíamos hacer entre todos es poner algo de nuestro lado. Si no podemos ir a consulta, llamar es decir que no podemos ir. Que hay gente que está esperando mucho tiempo para ir a una consulta. Muchas gracias y perdonen por las molestias.
Nada, gracias por esa opinión que precisamente le preguntábamos al gerente. Si utilizamos de manera responsable la sanidad, si no podemos acudir a una consulta, si avisamos o no avisamos, ¿qué sucede en estas ocasiones? Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, médicos sabía, o que pasé que tuvieron que emigrar los pobres porque no había trabajo. Y ahora aquí nos quedamos sin nada. No, entonces quieren que tengamos pequeños, que tengamos de todo, ni tenemos médicos, ni tenemos nada. ¿Qué futuro tenemos por nuestros hijos? Entonces, claro, que traigan médicos os que se foron para o estranxeiro, que tuveron que emigrar porque non había traballo, sabes?
Uh-huh.
Claro, bueno, tengo maneira de falar porque, claro, estamos indignados porque nin temos pediatras, nin temos nada. Vamos ao ambulatorio, le botamos horas e horas, mándanos dun médico para o outro, non estás, arrimada un bastontesca andar dun lado para o outro preguntando onde che toca o teu médico. E así estamos. Así que os médicos que se foron, que os traigan, que como a terriña non hai nada. Vale.
De acordo. Gracias, Graciñas. Pope.
Gracias.
Graciñas.
Podémonos expresar, botar un mal xenio, así que estamos indignados.
Gracias. Graciñas, por esta chamada. Un saúdo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:26, y seguimos en directo en este tiempo de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Díganos.
Mira, la señora que te dijo lo del tema de las citas tiene una razón como un santo, porque vas a consultas externas. Me pasó el otro día a mí en neurología. Yo tenía cita para 9:30 y las dos personas anteriores que estaban delante, que se supone que deberían de estar delante de mí, porque los llamaron allí y estuvieron esperando, no aparecieron. Entonces, somos nosotros mismos a veces los que perjudicamos a esas listas. Y sin otras cosas más, acabo de ver un vídeo y esta mañana que mandó, lo dio de encargar el concello.
Uh-huh, el que se presentó. Oye, en Fitur.
Sí, precioso. Uh-huh. Es muy bonito lo de la luz y toda la historia. Se lo acabo de mandar a mis hijos a Suecia, que son profesores, uh-huh, y ya lo están enseñando en el cole. Entonces, me parece una pasada. No sé quién lo encargó, pero el que lo hizo estupendamente. Gracias.
Gracias. Pues se trata de una empresa local, STGO, me parece que se llama así, fue encargado por el Ayuntamiento de Ferrol precisamente para presentar en esa Feria Internacional del Turismo que ayer cerró las puertas en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Continuamos con más llamadas y con más opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, sobre la lista de espera también la residencia, a mí me tenían que haber llamado para una revisión para saber resultados diciembre de 2017, enero de 2018, que son 6 meses que me mandaban, y todavía estoy esperando. He ido ante un paciente e hice la altamente correspondiente queja y mandaron una carta diciéndome que urología, que es cosa de ellos de llamar. Ya ahí atención al paciente no puede hacer mucho, que es urología la que tiene que llamar las citas. Entonces, el tiempo que llevo de espera es tremendo. Entonces, por eso que no está allá trabajando ya muy bien lo que es la cita de espera. Muchísimas gracias, Cope.
Gracias, un saludo. Gracias por llamarnos. Hay que también tener en cuenta que comentábamos esos datos. Finalizado el 2018, la Gerencia Integrada de Ferrol realizó más de 7.300.000 actos asistenciales en una población a la que atiende de alrededor de 200.000 habitantes, que ahí es nada también. Seguimos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
En cuanto a lo que están diciendo ese señores, es cierto. Hay un señor que tenía que ir a rehabilitación urgente y no lo llamaron en el tiempo que lo tenía que llamar, y se presentó una hoja de reclamación. Y dijeron que en la residencia que estaba todo al día. La persona que la tenía que atender, que estaba esperando por esa persona. Fueron a hablar con la doctora de cabecera de Narón, que era la que tenía que mover los papeles, que solo faltaba eso. Hay 8 días que fueron a hablar con ella y dijo que ella que no tenía nada que ver con eso. Y entonces, ¿a quién le pertenece entonces? Si la persona que le va a hacer las pruebas está esperando por esa persona que le mande los papeles, entonces ¿quién tiene que presentar eso? ¿El cura de la parroquia?
Bueno,
muchas gracias.
Ahí queda su reflexión. Y con esta llamada damos por finalizado el tiempo de Usted Dirá de hoy. Seguimos en el 97.9 de FM con más asuntos y más contenidos hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
¿Buscas persianas para tu vivienda o empresa? En JC Metal dispones de una amplia gama de diseños, venecianas, estores o de seguridad. JC Metal, garantía de calidad, portales, barandillas, cierres para fincas y automatismos de alto rendimiento. JC Metal, fabricación, instalación y servicio técnico en carretera de Catabois 308, Ferrol. Visítanos e infórmate sin compromiso.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles día 30 de enero a partir de la 1:30, FENE en COPE Ferrol. Con la colaboración de Coral y Boutique, Muebles Placer, Maica Moda, iCook, Escuela de Cocina y Un Pedacito de Mí, Moda Infantil. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Aquelas amas de casa de hai 50 anos, máis que ninguén, foron as maiores vítimas do seu tempo. Auténticas heroínas, silenciosas, pero moi conscientes da súa responsabilidade dentro da empresa que lles tocou liderar. Non precisaron de títulos para exercer de economistas. Posiblemente esta fose unha herdanza que lles foi transmitida por séculos sucesivos. Multiplicadoras dos pans e dos peixes, a semellanza do pasaxe na parábola da Biblia. Educadoras, o primeiro eslabón na transmisión de valores na familia e na sociedade. Conciliadoras, transmisoras do amor e da paz que todo ser precisa. Abnegadas, entregadas como ninguén ás súas responsabilidades, esgrimindo a familia por bandeira.
Adiós para siempre, adiós.
Pois así comenzamos esta sección Libros COPE de hoxe. Esta voz que escoitamos de fondo é de María Jesús Millarengo, que o pasado venres estivo na Casa das Palmeiras, en Neda, para presentar os seus últimos traballos literarios. É unha veciña do municipio, está xa xubilada porque durante moitísimos anos foi mestra de inglés no Colexio de Cristo Rei da Coruña. María Jesús Millarengo, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como comezou todo? Como comezou esta paixón, ademais de ser mestra de inglés, ademais a paixón pola literatura e por escribir?
Pois, isto ven de nena. Sempre escribía en papeliños, a cada cousa que atopaba, e facía debuxiños, como fan os nenos pequenos. Bueno, estuvo aí aparcado moito tempo, porque como me dediquei á miña labor de docente
claro.
Pois, bueno, e ora xa de xubilada, pois empezaron meus amigos a decir por que non publicas o que escribes, porque empecé contando o que escribía, contaba como a modo de contos nas reunións, na Coruña, moito en aulas de pintura, galerías de arte, de amigos. Cando había unha exposición, chamábame para que lles leera algo. E así foi medrando. a partir de aí.
Os libros, unha latiña de pequena de pimentos morróns coloradiños e a nena que soñaba con ser pintora, están escritos e ilustrados por ti mesma,
sí.
Porque tamén formas parte da Asociación de Narón Amigos do Arte de Narar.
Sí, de Narar. E tamén na Coruña, na que me recordaron outro día na Casa das Palmeras, que nunca o menciono, así que vou dicir agora, tamén na Asociación Antonio Noche, na Coruña, que fai unha gran labor por en prol do da drogadicción, bueno, non da drogadicción, das persoas.
En contra, claro, sí, a favor, claro, de recuperar esas persoas.
Claro,
¿no?
E tamén das cárceles, e moita axuda ás familias e xente desfavorecida.
María Jesús, quen te animou principalmente a publicar estes libros que ti tiñas, bueno, pois, escritos en diferentes papéis na túa casa, etcétera? A Asociación de Amas de Casa da Coruña foi unha das principais impulsoras,
unha das,
¿no?,
principais, pero a primeira de todo foi en Narón, Nararta, Narón Amigos del Arte, que eu, como xa ben dis, formaba parte da formo, parte da directiva. E logo un día escoitaronme recitar e dixeron, "Pero por que non escribes eso que lees e eso?" Porque non tiñen esa idea nunca de publicar nada, aínda que algunha vez hai moitos anos algo seu por aí saiu.
De que van estes libros?
Estes libros, pois,
que contan?
Contan realidades a modo de conto, pero que a xente que conoceu as historias ben saben a quen se refire. Cada cual son historias basadas en realidades. A partir de aí, pois, o primeiro que falei así en público, que aínda no Ayuntamiento de Narón, que tiñan un programa que se chamaba, ou non sei se aínda o teñen, o Novelo do Tempo, pois enteráronse dunha cousa que leín na mesma Asociación Narar, que se titula O Coche de Línea. Era daqueles coches que viñan naqueles tempos, bueno, que ainda hai algún, pero os de antes era unha tortura ir naqueles.
Sí, bueno, non te creas que melloraron moito en algunhas ocasións.
Pois non sei, hai moito que non viaxo, non.
Queixase moito do transporte tamén,
sí,
por aquí, sí.
Bueno, tuvo tanta fama, tanto parece que gustou, que me foron a visitar, localizarme do Novelo do Tempo de Narón, e incluso anda por aí en internet, me parece, que o grabaron e... E bueno, eso foi...
María Jesús,
semilla,
que supón para ti escribir?
Escribir, paso ben, divértome.
Porque estás xa preparando outro, o terceiro.
No, o terceiro xa está preparado.
Xa está preparado,
como que
xa está listo.
Forno, está se cocendo, está nas mal xa do maquetarse, todo eso. Xa ten as ilustracións, está pendiente xa de que eu faga unhas correccións, pero xa teño entregado todo. Se titúlase O Burro do Cura. Hai que me pregunta se vai con segundas, pero no,
pero
era un cura que tiña un burro, e o burro saleu moi listo. Aprendeu latín, sabes?
Como están escritos estes libros? Porque é unha prosa como
sí,
en verso, non?
É como un verso, unha prosa poética, sabes? Non é exactamente prosa, non é verso. Está escrito con moito sentimento e con este precisamente da nena que soñaba con ser pintora, é moi tenro, moi lindo, como é o dos nenos. Ese está basado na vida da persona a quen yo dedico, que é a presidenta de Amas de Casa da Coruña. Entón faloume da súa infancia, eu de aí saquei a idea.
Tiraches do fío, non?
Tirei do fío, precisamente para facerlle a ela un presente na súa celebración das bodas de ouro do seu casamento.
Uh-huh.
Aí foi cando, para o primeiro, que fixen só 4 exemplares, foi a primeira edición que se fixo, foi únicamente, bueno, de 5, un saleu regular, ten os fallos, que dei meu con el, por si o día de mañá vale algo.
María Jesús, non son libros para nenos,
sí.
A pesar do título, non son
exactamente
para público infantil.
No, pode ir a que o da nena que soñaba con ser pintora, sí. A parte principal do libro, pois sí, pódela asociar con calquera neno que teña as mesmas inquedanzas e que teña un avó como tiña esta nena que a quería tanto e foi o que amimou e o que se encargou de que chegaran as pinturiñas ás súas más. E bueno, cantos sacrificios aquel avó que ao mesmo tempo era padriño. E bueno, unha historia moi tenra.
Rememoros un poquinho tamén os bellos tempos, non? O que pasaba antes o teu redor.
Sí, sobre todo tamén neste, porque a nena empezou pintando con os carabulliños debuxando que untaban a fariña do polen dos pinos, naquela cousa amarilla. Ela untaba ali e facía debuxiños no chan, e o abuelo quedouse tan admirado que foi cando decidiu que aquela niña nena tiña que realizarse de outra maneira. E logo, o de a latilla de pementos morrós, coloradiños, canto daba de sí. Pois este é principalmente das penurias que pasaron na posguerra, principalmente, as amas de casa, as familias, e veñen moitas historias, tanto variadas, bueno, moitas, unhas cuantas, que incluso ven o afiador, pero é basado tamén, son todos xentos personaxes, todo xente que podería poñerlles nome, que algúns ainda andan por aí.
María Jesús, onde podemos atopar estes libros?
Pois ten que ser a través de Amas de Casa, porque é unha edición
autoeditada.
Sí, sí, Amas de Casa, chamándome a min tamén.
Bueno.
Amas de Casa, principalmente, tanto da Coruña como de Neda, pero principalmente da Coruña.
Pois María Jesús Millarengo, graciñas por acompañarnos e por darnos, bueno, pois esta reseña destes libros que intentan tamén manter un pouco, non, a memoria popular do que pasaba antes. Graciñas, un placer.
Gracias, igualmente.
Non sei se que che queda algo no tinteiro.
Non sei se queres que fale algo da barquiña, la barca de oro.
Por que?
Porque sale a música.
Por que tan curioso?
É tan curioso, pois en esta barquiña que hai que ler o libro para saber ao que se refire, pero porque leva a matrícula do barco, leva M17, que é o Día das Letras Galegas. Entón, este libro ia se presentar ese mismo día na Coruña, que o presentei efectivamente no casino da Coruña, pero foi o 31 de maio por causa dunha indisposición miña. E logo, leva de nome La Barca de Oro, porque era a canción favorita de meu pai.
Bueno, pois aquí acabamos, rematamos con esta canción. María Jesús Millarengo, graciñas por acompañarnos.
Pois gracias a vos tamén, moitas gracias.
Los mares colmillar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lava y seca tú mismo y ahorra tiempo y dinero. Tu ropa lista en una hora desde 4 euros, detergente y suavizante incluidos. Limpieza de alfombras a 6 euros metro cuadrado. Para tu comodidad, servicio a domicilio y atención en tienda. Consultas en el 633-690-938. Ven y lava en la calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. Ven y lava.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos a términos que cada día se escuchan más y que protagonizan ya numerosas noticias, sobre todo en la red. Temas como la moneda, Bitcoin, o como el blockchain, y qué implicaciones tecnológicas se tiene, en qué consiste, etcétera. Bueno, todas estas preguntas se van a poder resolver hoy lunes a partir de las 7 de la tarde en la Casa da Juventude de Ferrol. Organiza esta actividad Xeración, que es una red de asociaciones creada, bueno, pues para personas, sobre todo jóvenes, con la intención de ser el cambio, como ellos dicen, que todos queremos ver en una sociedad. Buscan el crecimiento y el desarrollo personal, bueno, y trabajan día a día también con una red amplia de jóvenes, sobre todo de diferentes puntos de Europa. El coordinador de proyectos de Xeración es Fran Sequeiro. Fran, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, vamos a intentar explicar hoy a nuestros oyentes, para que le entre eso un poco del gusanillo, ¿no?, de la curiosidad, porque vais a abordar temas que son, bueno, pues tremendamente desconocidos y al mismo tiempo potencialmente, digamos, muy útiles, ¿no?, en la sociedad actual. Vais a hablar de los bitcoins, monedas virtuales o criptomonedas, y también del tema del blockchain, un sistema de almacenaje de información, esa cadena de bloques que promete ser incorruptible, injaqueable. ¿Por qué habéis escogido estos temas para la charla de hoy, Fran?
Pues mira, porque creemos que es una tecnología que va a revolucionar el mundo en muchos sentidos, ¿no? El blockchain, que es una de las cosas que menos se habla, porque todo queda un poco cubierto por lo que es la especulación alrededor del Bitcoin, es una tecnología que a nivel transacciones pues puede ser, como decía, revolucionaria. Lo que queremos es explicarlo de una manera sencilla, que la gente lo pueda entender y se pueda ir preparando para esa revolución que viene, en nuevos servicios, en nuevas maneras de entender pues el sistema bancario, por ejemplo, y que pueda incluso, ¿por qué no?, pues animarse a desarrollar alguna idea de negocio o participar más activamente dentro de la comunidad.
Bueno, el tema del blockchain, bueno, es una palabra de moda en los últimos tiempos. Esa cadena de bloques fue creada en el año 1991, aunque se empezó a utilizar bastante más tarde, y plantea una enorme revolución, no solo en la economía, yo creo, sino en todo tipo de ámbitos. Vamos a explicar así, de manera sencilla, lo que es el blockchain, porque es un sistema que se autoprotege y que además, bueno, pues tiene como intermediarios a las propias personas, ¿no? No las entidades como los bancos.
Efectivamente. Empecemos desde la base, ¿no? Digamos que hoy en día, para cualquier transacción que queramos hacer, pues dependemos de un tercero. Por ejemplo, si tú me quieres transferir 100 euros, pues necesitamos de un banco que asegure que en tu cuenta hay 100 euros y que valide esa operación de transferencia bancaria, pues, de tu cuenta a la mía. Pasa lo mismo, por ejemplo, en la compraventa. Pues si tú me quieres vender algo, necesitamos ir al notario, sí, que dé fe que pues esa propiedad que tú quieras venderme es tuya y que valide esa operación de compraventa para que sea legalmente válida, ¿no? Como decía, esto es, digamos, el sistema que ahora mismo funciona. Tenemos intermediarios en forma de bancos, en forma de notarios, en forma de entidades de confianza que todo el mundo valida y que todo el mundo reconoce, ¿no? El blockchain propone un nuevo modelo, un modelo descentralizado en el que este tipo de transacciones no necesitan ser validadas pues por ningún banco o por ningún notario, en este tipo de ejemplos, ¿no? Digamos que es una tecnología que se basa, pues, por ejemplo, en lo que todo el mundo conoce como el peer-to-peer, lo que fue en su época el Emule y ese tipo de descargas que teníamos, sí, que es un compartir archivos. Pues en vez de compartir archivos, pues como puede ser música o vídeos, se comparte o se valida en base de esa misma tecnología transacciones monetarias o transacciones incluso inmobiliarias de bienes inmuebles. Eso, claro, a nivel usuario, pues da un montón de posibilidades. Digamos que podemos validar transacciones sin necesidad de tener que pagar comisiones bancarias o tener que pagar notarios, sin tener que tener esa entidad central que, además de validar, pues controla todo el proceso. Digamos que democratiza de alguna manera este tipo de transacciones.
Uh-huh. Frank, claro, ¿un usuario normal se puede adherir a este sistema de blockchains? ¿O es necesario tener unos ciertos conocimientos informáticos, etcétera? Porque he oído también que hay que resolver un problema matemático importante para poder crear uno de esos bloques, de esas cadenas.
Sí, claro. A ver, eso se trata más bien por el tema del Bitcoin, ¿no? Que para poder unirse al tema de, pues, a dentro del sistema, ayudar a validar este tipo de transacciones, pues tienes que poner tu ordenador a descifrar este tipo de ecuaciones matemáticas. Uh-huh. Claro, eso es un nivel de tecnología que ni nosotros abarcamos ni pretendemos que la gente que venga esta tarde a la charla pues pretenda alcanzar. Pero sí que hay empresas y hay una comunidad muy grande de startups y de gente activa que sí que ofrece pues posibilidad de aprovecharse de este tipo de sistema de una manera pues más básica, más accesible a todo el mundo. Sea pues invirtiendo en Bitcoin, que es lo que la gente puede conocer más, sea validando transacciones a través del sistema de la cadena de bloques y hacérnoslo de una manera pues más asequible a gente que pues no tiene conocimientos informáticos o matemáticos a este nivel.
Bueno, vamos a hablar también de esa moneda virtual o criptomoneda que han ganado un valor tremendo en los últimos años. Crecieron más de 1000% y invertir en ellos también genera algunos riesgos, pero por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, si en el año 2010 hubiésemos invertido, por ejemplo, 1000 euros en un Bitcoin, hoy seríamos millonarios. Vamos a explicar un poco también qué es el Bitcoin, esta moneda virtual que de momento no tiene el respaldo de ningún estado, pero sí ya está siendo aceptada por diferentes bancos.
Sí, hay diferentes empresas. Hay muchas empresas ahora mismo en las que puedes pagar pues, sus servicios en Bitcoin. Bitcoin es, digamos, la cara más conocida de la tecnología del blockchain. Es una moneda, la primera, que se creó en base a esta tecnología y es una moneda que, como bien decías, no está reconocida ni respaldada por ningún banco central. Es una moneda totalmente democrática, digámoslo en ese sentido, y que permite, pues, bueno, o ha permitido a mucha gente, pues, hacerse millonaria, como bien dices. Un Bitcoin, para que nos hagamos una idea, cuando salió, pues cotizaba menos de $1 y ahora mismo, la última vez que lo vi, estaba a 3.100 y
sí,
algo
sí,
dólares.
Aproximadamente,
o sea,
sí, en el día de
la cuenta. Claro. Eso es una confusión que todo el mundo tiene, ¿no? Que es el Bitcoin, viene, no viene. Nosotros en la charla vamos a explicarlo, ¿no? Y vamos a decir que el Bitcoin es una de tantas monedas que se basan en la tecnología del blockchain. Ahora mismo es la más conocida por haber sido la primera y por haber dado ese boom de revalorización que ha tenido. Pero digamos que lo revolucionario ya no es tanto la moneda, sino la tecnología que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Evidentemente a la gente le llama mucho la atención todo este tema de la especulación que se ha montado. Pero bueno, es digamos que una de las patas, quizás no la más importante de toda esta revolución que se viene. Hablaremos también, pues, si alguien puede estar interesado en cómo invertir, pero bueno, queremos que un poco la reflexión o la discusión vaya un poco por la revolución tecnológica que todo este ecosistema de blockchain y esta nueva tecnología pues nos puede traer a nivel usuario o a nivel potencial emprendedor.
Bueno, esto es una mínima parte de todo lo que podemos conocer esta tarde a partir de las 7 en la Casa de la Juventud de Ferrol. ¿Quién va a participar en esta charla, Fran?
Pues vamos a tener un representante de la Asociación Gallega de Criptomonedas y emprendedor en ese mundo, que nos va a explicar un poco mejor de lo que he podido hacer yo ese ecosistema. Y la idea es que creemos ese pequeñito espacio en el que la gente que pueda conocer un poco sobre el tema también pueda compartir sus conocimientos y entre todos pues llegar a una serie de reflexiones o crear así como un grupo de debate que nos permita pues prepararnos un poco para esta revolución que se nos viene.
Bueno, para estar al día de este oro digital que llaman muchos Bitcoin, la reinvención del dinero que dicen otros, y hoy a partir de las 7 de la tarde en esta Casa de Juventud de Ferrol, en el número 9 de la calle Almendra, podéis saber más. Fran Sequeiro, coordinador de proyectos de la Asociación Xeración, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, Sara.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook. Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además, cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
Y vamos a ir cerrando este tiempo del mediodía con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, y allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en Pontemera, en Ortigueira, delante de la farmacia, en horario de tarde de 4 a 6 y media. Posteriormente se desplazarán hasta la Casa Domar, de 7 a 9. Y hoy se han abierto las inscripciones para participar en Ahora do Conto, este próximo viernes en la Biblioteca Municipal de Ferrol, con Trinque Trinque. Y hoy a las 6 de la tarde, también en la Biblioteca Municipal, se pasará la película Dúas Mulleres. Posteriormente habrá un coloquio dentro de ese ciclo, Aprender a ver cine 4, con entrada de balde. Y también os adelantamos que la Real Filarmonía de Galicia celebra esta semana un concierto aquí en Ferrol, en el auditorio, el miércoles día 30, a partir de las 8:30 y en colaboración con la Sociedad Filarmónica Ferrolana. El programa de este concierto se titula Alto Drama y comenzará con la abertura de la flauta mágica de Mozart. Hasta aquí nuestro tiempo, que paséis muy feliz tarde. Chao.